Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos. Hablando en Plata, porque si de economía se trata, aquí, con Miguel Alejandro Geis, viene dicho de otra manera. Hablando en Plata, con el economista Miguel Alejandro Geis.
Bienvenidos a Hablando en Plata, un podcast de Martín Noticias. Un podcast para hablar de temas económicos, pero siempre con un lenguaje claro. En el programa de hoy estaremos conversando sobre la inflación. Pero bueno, la inflación es un tema muy amplio, tiene muchas aristas. Así que, como punto de partida, podemos hacernos una pregunta y respondernos. Y es, muchos creemos realmente que la inflación es un fenómeno monetario, es algo que podemos decir casi de manera automática. Pero si mañana las autoridades monetarias cubanas deciden imprimir menos dinero, incluso retirar dinero de circulación, esto traería una reducción de los precios y así usted y yo podríamos comprar más bienes en Cuba, pues por supuesto la respuesta es no. Así que esto será de lo que estaremos conversando hoy. ¿Cuál es la causa realmente de la inflación en Cuba?
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Geis.
Para comenzar hablando de la inflación, y sin que esto sea una cuestión puramente semántica, es decir, una cuestión de exquisitez, de diccionario, del lenguaje, yo creo que habría que comenzar siempre diciendo que la inflación en sí misma no es el problema. Y esto, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué está diciendo él? Bueno, creo que la manera más sencilla es mirar un poco la temperatura, ¿no? La temperatura en sí misma no es un problema. La temperatura lo que nos dice es la magnitud del frío, menos 15, menos 20, menos 40 grados. Lo que nos dice es que hay mucho frío, 40, 50, 60 grados, lo que nos dice que hay mucho calor. Pues simplemente la inflación es exactamente lo mismo. La inflación es una magnitud que expresa la variación de los precios, y la variación de los precios a nosotros solo nos dice, o cuando pensamos en ella, solo nos está diciendo cuánto está siendo afectado nuestro bolsillo. Por tanto, en sí misma la inflación no es el problema, sino la magnitud del problema. El problema es la pérdida de poder adquisitivo real del salario. Es decir, la inflación no es más que cuánto decae el salario. Cuando digo salario, me refiero a los ingresos. Cuánto caen los ingresos de las personas producto de esa variación de los precios. Y esto puede parecer, insisto, algo puramente retórico, pero nos hace situarnos en cuál es realmente el problema. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en la Cuba del año 2010, 2011, 2015, 2018, el año 95 incluso, los precios ya habían dejado de crecer. Formalmente hablando, en la Cuba del 2010, de manera aleatoria, no había inflación porque los precios eran estables. Sin embargo, todos los cubanos teníamos un problema muy grave, y es que todo era extremadamente caro. Hablamos de la época donde un salario mínimo en Cuba era de $5, y donde todo costaba extremadamente caro respecto a aquellos salarios de 150, incluso 200 pesos cubanos. Entonces, una época donde no había inflación y los problemas eran muy similares a los de hoy, no podemos decir que peores, pero sí eran similares. Por tanto, es importante darse cuenta que la inflación solo sirve, o solo tiene sentido hablar de ella cuando nos está como medida del empeoramiento de ese poder adquisitivo, pero el poder adquisitivo del salario es lo que debe ser siempre el debate central alrededor de la inflación. Ahora, si estudiamos la inflación solamente como eso, como la pérdida de poder adquisitivo, lo primero es tener en cuenta es como la relación teórica que está detrás, y es muy sencilla. Es la relación entre la cantidad de bienes y servicios que existe en una economía, básicamente todo lo que podemos comprar en ella, y por el otro lado, la masa monetaria. De manera muy intuitiva, la inflación no es más que el distanciamiento entre la masa de dinero y la masa de bienes y servicios. La explicación más sencilla es que simplemente aumentó la cantidad de dinero en circulación, que es lo que todos conocemos, que es lo que es la parte de la cultura popular, y eso produce inflación. Es decir, al haber la misma cantidad de bienes y servicios y aumentar la cantidad de dinero en circulación, pues aumentan los precios. Una cuestión matemática sencilla, insisto, muy fácil de intuir. Pues cuando tenemos esa relación teórica de base, el primer problema que nos encontramos es que puede ocurrir ese distanciamiento, esa brecha entre la masa monetaria y la cantidad de bienes y servicios de la economía por una reducción de estos. Es decir, es lo mismo que el efecto es el mismo, que se reduzca la cantidad de bienes o que aumente la masa monetaria. Y ese es el primer problema que tenemos que resolver desde el punto de vista teórico a la hora de pensar la inflación en Cuba y en cualquier escenario. Sobre esto yo creo que es importante aclarar que la mayoría de los procesos inflacionarios, o al menos los clásicos, los que resultan, digamos, de referencia universal, están anclados más bien a procesos de aumento de la emisión monetaria por razones históricas, razones políticas o descontrol de las autoridades monetarias, pero también existen los casos donde simplemente se reduce la cantidad de oferta de bienes y servicios. Y eso, por supuesto, si pensamos en Cuba, que es una economía de escasez, evidentemente, donde todo está en falta, podríamos pensar simplemente que en Cuba hay inflación porque no hay oferta suficiente de bienes y servicios. Pero esto sigue siendo insuficiente, pues tenemos un problema explicativo muy importante, que es el dinero. Es decir, ¿por qué están aumentando los precios? Es decir, ¿por qué se da el distanciamiento entre la cantidad de dinero en circulación y la cantidad de bienes y servicios? Yo creo que para eso la mejor manera de entenderlo es mirar la historia económica reciente, o al menos la historia económica del proceso inflacionario en Cuba. Bueno, la inflación en Cuba luego de la década de los 90 estuvo estancada, estuvo estable, es la palabra correcta, casi nula o no. Cuba tenía inflación muy pequeña durante muchos años, casi todo costaba más o menos lo mismo. De manera general, o las variaciones eran lentas, eran de países con una buena salud económica. Fíjense lo cuidadoso que debe ser uno cuando toma la inflación como única medida, porque un país como Cuba, con una crisis terrible, tenía variación de los precios de países económicamente estables. Pues la historia reciente de la inflación en Cuba, luego del periodo caótico, que fue la transición hacia el periodo especial, pues luego vinieron años de estabilidad y vino en el 2021 o en el 2020 con la pandemia, es que comenzó este proceso inflacionario que estamos viviendo hoy. Bueno, ese proceso inflacionario, y tomemos como punto de partida el ordenamiento obligado en el 2021, el resultado fue que aumentó, el punto de partida fue que aumentó la cantidad de dinero en circulación. Es decir, la tarea de ordenamiento no fue más que un acomodamiento, una adaptación, una conversión del sistema de precios de la economía, donde simplemente ajustaron todos los precios hacia arriba y subieron toda la escala salarial estatal. Es decir, esto trajo consigo el aumento del dinero en circulación. Por tanto, cualquiera diría que el problema con la inflación es que aumentó el dinero en circulación en Cuba producto de la tarea de ordenamiento. Por tanto, una vez más, llegamos al punto, la solución sería quitar la cantidad de dinero en circulación. Ahora vamos a regresar ahí. Pero primero vemos que también, además del aumento de dinero en circulación, hubo una reducción significativa de la oferta de bienes en Cuba, y ahí es donde está el elemento central. Luego la tarea de ordenamiento, o junto con la tarea de ordenamiento, en plena pandemia Cuba había perdido su principal fuente de divisas, que era el turismo. Junto con el turismo cayó toda una parte muy significativa de las importaciones en Cuba. Es decir, la caída del turismo condicionó la caída de importación de bienes a Cuba. Por tanto, la oferta se redujo de manera significativa. Por tanto, lo que vimos fue un proceso combinado de un aumento de la masa monetaria con una reducción de la oferta, sobre todo de bienes, no tanto de servicios, pero de bienes de primera necesidad. Esa combinación fue lo que trajo consigo la inflación. Ahora, pensemos simplemente en posibles escenarios muy sencillos de soluciones. Le comentaba al inicio la posibilidad de reducir el dinero en circulación. Si mañana una persona que gana 4,000 pesos, su salario se reduce a la mitad y se reduce el nivel de precios de la economía, posiblemente sí se pueda lograr una reducción de la inflación a nivel de la economía, pero la pregunta es ¿a qué precio? Y es que si baja el nivel de precios de la economía en una economía con escasez, se van a mantener las proporciones donde hay personas que simplemente no pueden comprar. Hacemos una pausa y regresamos con este aspecto, que es donde está la esencia de todo esto.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes.
Pues regresamos y habíamos estado conversando en el segmento anterior que, en primer lugar, la inflación en sí misma no es el problema, sino que es la medida del problema y que solo nos es útil para explicar cuánto ha caído el poder adquisitivo de los ingresos de una persona. Y por el otro lado, que se puede reducir la inflación, es decir, se pueden reducir los niveles de precio de la economía y, sin embargo, los problemas de beneficio o de bienestar en términos de consumo de los ciudadanos mantenerse. Y esta última idea era la que estábamos intentando explicar. Para ilustrar esto, que puede ser muy teórico, pero que es muy sencillo, pensemos en dos personas. Que una gana, y voy a poner números, 8.000 pesos cubanos, y la otra gana 4.000. Y ambas necesitan para vivir, comprar productos, 6.000, un valor de 6.000 pesos cubanos, todo muy hipotético y muy irreal. Esto quiere decir que uno de los dos puede comprar, que gana 8.000, puede comprar todo, y que gana 4.000, se está quedando fuera. Si el día de mañana los precios, el nivel de precios se reduce a la mitad, lo cual implicaría una reducción de dos salarios a la mitad, va a estar manteniéndose la situación donde uno de los dos puede comprar y donde el otro no puede comprar. Si en igual medida se aumentan los salarios por 4, pues el nivel de precios va a subir por 4 en alguna magnitud, o puede ser incluso mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad el problema de fondo es que cuando no hay suficiente para todos, da igual el nivel de precios que tenga la economía. Es decir, si no alcanza la cantidad de panes, arroz, frijoles para todos, no importa si el nivel de precios baja o sube, por una cuestión puramente aritmética, una cuestión puramente de matemática, de cálculo de bodega, va a haber gente que va a estar quedando fuera del consumo. Eso quiere decir que la reducción de la masa monetaria como medida para reducir la inflación reduce los niveles de circulación de dinero en la economía, pero no elimina el problema de fondo, que es la falta de capacidad del poder adquisitivo. Es como decir, no me alcanza el dinero, es decir, el dinero me alcanza para comprar la mitad de lo que necesito, y va a ser así, gane 6.000 o gane simplemente 3.000. La cuestión no está en el volumen de dinero en circulación, sino en la cantidad de oferta disponible. Esto, por supuesto, nos deja preguntas. Esto que estoy comentando nos deja preguntas en el aire, como por ejemplo, ¿por qué entonces ocurre? Si esto que estoy comentando es así, ¿por qué ocurre la emisión monetaria? ¿Y cuál es el impacto real entonces de reducir o contraer la emisión monetaria? Yo espero que esto esté quedando más o menos claro. Pues volviendo con la idea de la oferta y de la escasez, pues tenemos una realidad. Cuando se reduce la oferta, cuando hay escasez, los compradores, todos siempre estamos dispuestos a pagar más para poder consumir lo mismo, y a su vez los vendedores están muy dispuestos y muy conscientes a subir los precios. Esta presión, esta puja, por así decirlo, por comprar, es decir, imagínese el pan, todo el mundo queriendo comprar el pan. Hay una cola, se forma una larga cola, el vendedor dice, bueno, si hay una larga cola, en realidad puedo venderlo un poco más caro y lo voy a vender más rápido. Eso es una señal muy clara para los vendedores, la cola. Pues ante ese aumento de precio, las personas que están dispuestas a comprar quieren más dinero, se demandan más dinero, y todo comprador siempre es un vendedor. Entonces empiezan a querer cobrar más en sus negocios, a vender más caro sus propios servicios. Todo el mundo empieza a aumentar los precios. Es decir, cuando sube un precio de un bien de primera necesidad, los compradores también intentan subir los precios de los productos que venden, porque todo comprador es también un vendedor, es un productor, es un empleado. Esto crea un proceso social donde todo el mundo está intentando subir los precios para poder comprar. Esto aumenta la demanda monetaria, empiezan las colas en los cajeros, empiezan los cajeros a quedarse sin dinero, empiezan las empresas a subir salarios, y cuando van a cobrar los trabajadores, el banco, como siempre, no tiene dinero. Pues simplemente la respuesta a las autoridades monetarias es un aumento de la emisión monetaria. Y esto es algo que para mí es muy importante, porque cuando uno dice que la inflación se debe solamente a la emisión monetaria, pues en realidad suena de locos. Es como si las autoridades monetarias, los bancos centrales, amanecieran y dijeran hermosa mañana para imprimir dinero. Y en realidad las autoridades monetarias siempre, siempre, siempre en el mundo moderno imprimen dinero cuando hay una mayor demanda de dinero. La mayor demanda de dinero es porque se necesita más dinero para poder comprar. Y siempre se necesita más dinero para poder comprar cuando aumenta el volumen de compra o cuando simplemente se encarece la realidad. Esto nos lleva a un mecanismo muy sencillo, que es aumenta la escasez, aumenta los precios, aumenta la demanda de dinero. Por tanto, aumenta la emisión monetaria. Y sí, claro, estoy diciendo que el aumento de la emisión monetaria siempre está condicionado por un aumento de la demanda, que a su vez está condicionado por una relación productiva. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Que tenemos un problema con la solución monetaria. Porque ¿cuál es la realidad que nos produce la solución monetaria? Si volvemos al ejemplo de los amigos imaginarios que ganaban 4.000, usando los mismos números anteriores, 4.000 y 8.000 pesos respectivamente, pues en la práctica, cuando se va a hacer una política contractiva de la economía, y esto es muy importante, no se reducen los salarios, se despiden personas. Es decir, la inflación, la solución monetaria a la inflación, la contracción monetaria, se traduce en cierre de empleos. Es decir, las personas están demandando más dinero, simplemente no se imprime más dinero y ante la ausencia del mayor volumen de circulación en la economía, los negocios no pueden vender, terminan cerrando. El resultado de contraer esa política es simplemente desempleo. Entonces la inflación, la solución a la inflación monetaria, sí, reduce los niveles de circulación en la economía, reduce también el nivel de precios, por supuesto, pero con un altísimo costo social. Sobran muchos casos de países donde logran reducir la inflación con políticas monetarias contractivas, pero el resultado es que los precios están bien, los precios bajan, los precios son accesibles para todas aquellas personas que no perdieron su trabajo en ese proceso. Y eso es una cuestión que puede ser normal, que en el sistema de valores políticos de cada cual no sea un conflicto, pero en el caso de Cuba, sí. Ese tipo de solución no tendría sentido en Cuba porque ya es un país donde no hay la productividad suficiente. Por tanto, Cuba ya tiene condiciones de un país que aplicó este tipo de políticas de recorte sin ni siquiera haberlo aplicado. Es por eso que en el caso de Cuba, un país con una insuficiencia productiva y con capacidad humana para producir, la solución a la inflación no tendría que estar en ningún escenario posible en lo monetario, sino estrictamente en lo productivo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay que abandonar las políticas monetarias en Cuba? No, quiere decir que el objetivo final de toda política económica en Cuba que busque reducir la inflación tendría que estar apuntando hacia aumentar la oferta de bienes y servicios de primera necesidad. Por tanto, el diseño de toda política monetaria solo debe ser un complemento para eso, porque la naturaleza de la inflación en Cuba está anclada a la escasez. Es la ausencia generalizada, desabastecimiento generalizado, lo que hace que todo sea vendido cada vez más caro. No es el exceso de dinero solo es un reflejo de esa realidad. Y si no existiera el exceso de dinero, existiría una situación muy similar con proporciones de desigualdad, donde el nivel de precios se establece, se corresponde con el nivel de salarios y un grupo de personas queda fuera. Es decir, cuando no hay suficiente para todas las personas, no es una cuestión de la cantidad de dinero en circulación, es una cuestión de que tiene que existir lo suficiente para todas las personas. Esto, por supuesto, nos deja un escenario un poco, digamos, complicado a la hora de pensar en Cuba, porque no es tan sencillo como hacer una política monetaria. Pero yo creo que en la práctica la mayoría de los cubanos somos conscientes, o un grupo significativo de cubanos, podemos pensar que somos mayoría también, estamos conscientes de que el sistema económico cubano está, no diría estancado, está simplemente destruido, está en un estado terminal. Por tanto, tendría mucho sentido pensar que la solución al problema de la inflación no pasa por una mera cuestión de política monetaria. Y creo que es algo también a tener en cuenta, porque a veces, sin darnos cuenta, como cubanos, reproducimos explicaciones cuyas implicaciones no se corresponden con el estado natural de nuestra opinión y con lo que pensamos. ¿A qué me refiero con esto? Y es que si decimos que la inflación es un problema de solamente emisión monetaria, pues estamos diciendo que la revolución cubana está muy saludable desde el punto de vista económico, solo debe hacer unos ajustes de política monetaria para resolver el problema de la inflación, cuando en realidad todos somos conscientes, insisto, de que simplemente la economía cubana está colapsada. Por tanto, en teoría, ¿no?, muchas explicaciones deberían confluir ahí, no como un ejercicio forzado, sino como algo que ya sabemos. Es decir, un norte para juzgar siempre cualquier tipo de explicación económica, esto es algo que aparentemente se va del tema, que tenga que ver con Cuba, sería ver hasta qué punto esa explicación que tenemos en la mano es capaz de reflejar el colapso, la crisis estructural, sistémica y crónica de la realidad cubana. Por tanto, se quiere decir que muchos países pueden tener situaciones de inflación muy puntuales, que se puede estar debiendo una cuestión puramente monetaria, porque son países sin crisis productiva, y entonces sí puede haber un ajuste monetario, que incluso el impacto social de ese ajuste monetario puede ser corregido a través de políticas de empleo. Es decir, el gobierno hace un ajuste de la circulación que va a tener un impacto en el desempleo y lo puede complementar con una política pública expansiva que genere niveles de empleo. Son países desarrollados y países normales. En el caso de Cuba, donde nada es normal, la situación es diferente. En Cuba hay inflación porque no hay nada, y como no hay nada, todo es caro. Por tanto, todas las soluciones deben apuntar a que simplemente existe. Las soluciones deben señalarnos también clara y rotundamente que el sistema está colapsado. O sea, las explicaciones de las soluciones deben empatar con esa idea, y no siempre, pero podemos sospechar cuando no ocurra. Dicho esto, yo creo que este programa ha sido muy, muy corto, pero a la vez muy intenso. He tratado de resumir algunas cuestiones teóricas, un poco para superar cliché y sobre todo no para enseñarle algo nuevo a ustedes. En definitiva, mucho de lo que he dicho aquí puede ser conocido, pero quizás para darle un orden y para unir algo que todos tenemos de manera intuitiva, que es esa idea fija y realista y demostrada que el sistema no funciona, con explicaciones que se ajusten a eso y que sean sostenibles desde el punto de vista de la teoría económica. Cuba tiene un problema de escasez y todo, casi todo, va a girar alrededor de esa realidad. Entonces, yo les agradezco que hayan llegado al final de este podcast, que lo hayan escuchado. Si les gustó, pueden compartirlo con sus amigos y nos vemos pronto, nos vemos en un nuevo episodio. Gracias, un fuerte abrazo.
Hablando en plata, la economía en palabras simples, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes. Hablando en plata, un podcast de Martín Noticias, producido por Alejandro Sayas Bazán.